a diestra y siniestra. Mas había una protección que no permitía que esas flechas le llegaran ni a mi sagrado elefante, ni a mi maestro íntimo interior sobre el sagrado elefante. Pero esos ataques fueron hasta el final del camino, porque allí se nos permitió recorrer el camino hasta el fin, hasta el final de la tercera montaña. No quiere decir que ya se había realizado el camino hasta el final de la segunda montaña. Simplemente se nos permitió vivir lo que nos tocaría ya en los hechos realizarlo más adelante, con los tres factores en cada una de las tres montañas. Pero se nos mostró todo lo que es las luchas del camino. Y puedo dar testimonio de que a partir de ahí y hasta ahora y de ahora en más, lo único que he recibido han sido flechazos, ataques constantes de los demonios de la izquierda y de los demonios de la derecha. Los demonios de la izquierda son los magos negros, los diablos, los demonios, la logia negra y todo lo que sea manipulado por la logia negra. Los de la derecha, aunque parezca asombroso, son dioses. Pero ¿cómo es posible que a usted lo ataquen los dioses? Sí, es muy posible. Y doy testimonios conscientes de que así es. Bueno, no entiendo. ¿Cómo es posible que los dioses puedan atacar a un caminante del camino de la vía directa? Sí, porque son dioses que todavía se quedaron sin terminar de desintegrar sus defectos psicológicos. Como decía nuestro venerable maestro Raúl, se dieron contentillo de que porque ya habían llegado a ciertos procesos y ahí se estancaron. Y cuando aparece un iniciado que se les quiere pasar espiritualmente, esotéricamente, sienten celos, envidias contra ese iniciado y lo atacan. Y son más peligrosos que los demonios de la izquierda, o sea, de la logia negra. Son más peligrosos porque tienen poderes. Por eso nos dice el apóstol Pablo de Tarso. El apóstol Pablo de Tarso fue un caminante y sigue siendo un caminante de la directa. Nos dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de milicias en los cielos. Potestades celestes. Milicias en los cielos. Ahí está. Esas potestades celestiales contra las que luchaba el apóstol Pablo son esos de la derecha. Y de esto damos testimonio porque es lo que hemos vivido y estamos viviendo. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que esto de la gnosis no es así nomás. No es de uno estudiar o pertenecer a una institución o agrupación o de tener buenas intenciones o realizar disciplinas o desarrollar facultades. No, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Esto es de trabajar prácticamente durante toda la vida con tres factores. Los tres factores de la revolución de la conciencia. Por eso debemos de ser rebeldes revolucionarios desde un principio, pero una rebeldía y una revolución bien entendida. La verdadera revolución es la revolución de la conciencia. La verdadera revolución es la desintegración de nuestros defectos psicológicos. Porque verdadero rebelde, verdadero revolucionario en el sentido esotérico de la palabra, verdadero valiente, es el que a sí mismo se está venciendo contra sus propios defectos psicológicos. Entonces, un verdadero rebelde es una persona que se dedica a morir a cada instante a sus propios defectos psicológicos. Verdadero rebelde es la persona que se rebela contra todas esas fuerzas que arrastran a las personas a la pérdida de sus energías creadoras. Es decir, la persona que se lanza a practicar el tantrismo blanco. La persona que decide no perder nunca sus energías creadoras. Porque la energía creadora es la semilla más sagrada de todas las semillas. La humanidad se preocupa por seleccionar las semillas, ya sea en el reino animal o en el reino vegetal, pero no se preocupan por la selección de las semillas humanas. Y una persona que esté perdiendo su semilla, pues está perdiendo los gérmenes que están dentro de esa semilla. Y esos gérmenes son los átomos crísticos solares. El sol, el logo solar, quiere sacar cosecha de hombres solares, de mujeres solares. Y deposita en la simiente humana esos gérmenes del hombre solar o de la mujer solar. Pero si la persona derrama su propia simiente sexual, está matando esos gérmenes solares. O aunque la persona pues tuviera un comportamiento mejor, digamos una persona que no pierda sus energías, pero se mantiene célibe, tampoco puede desarrollar esos gérmenes solares. Esos gérmenes solares solamente se pueden desarrollar practicando los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces así vamos respondiendo a los propósitos del sol, respondiéndole con nuestra propia semilla, que es la más sagrada de todas las semillas. No quiere decir que estemos en contra de la reproducción de la especie humana. Lo que pasa es que la humanidad se ha degenerado tanto que ya la reproducción de la humanidad es una reproducción animal. Y peor que animal. Pero en un principio no era así. En el paraíso terrenal, antes de la caída en la fornicación, es decir, antes de la eyaculación de la fuerza creadora, ningún hombre, ninguna mujer derramaba su simiente. Y cuando se unía un Adán con su propia Eva, porque cada Adán tenía su propia y única Eva, y cada Eva tenía su propio y único Adán, se unían solamente para transmutar las energías creadoras, sin perder la fuerza sexual. Y si querían traer un hijo al mundo, entonces se preparaban para que durante una práctica del tantrismo blanco, las fuerzas del Espíritu Santo, de la Madre Divina, les permitieran que un solo zoospermo emigrara del torrente seminal y pudiera tener toda la fuerza de fecundar al óvulo dentro de su Eva, dentro de su esposa. Por lo tanto, no había fornicación, porque ningún zoospermo o espermatozoide moría. No moría ninguno, porque el único que salía iba a fecundar al óvulo para convertirse en un nuevo germen para una nueva vida. Los otros espermatozoides se transforman en energía creadora dentro del Adán y Eva. No salen del organismo. Entonces no se mata a la semilla de la vida. Pero después de la caída en el pecado, es decir, después de que los Adanes y las Evas se comieron el fruto prohibido, es decir, se unieron sexualmente para entregarse al placer animal, al placer de la fornicación, fueron expulsados del paraíso. Mejor dicho, fuimos expulsados del paraíso. Y a medida que fuimos reencarnando, retornando, todo eso se fue olvidando y caímos en una costumbre animal. Cuesta mucho, pues, hacerle entender a la humanidad que antiguamente, en un principio, la reproducción de la especie humana no es como ahora. Era una reproducción por medio de la voluntad y del yoga, como la hemos explicado. Nuestro Señor Jesús el Cristo fue el resultado de un nacimiento así, por medio de la voluntad y del yoga. San José, o José, el esposo de la Virgen María, era un iniciado gnóstico. Por eso fue escogido para ser el esposo de la Virgen María, porque él tenía su vara florecida. Se relata de que se le estaba buscando un esposo a la Virgen María y se le pidió a los ancianos del templo que colocaran sus varas ante el altar y que al día siguiente la vara que hubiere florecido, pues el propietario de esa vara sería pues el esposo de la Virgen María. Esa sería la señal del Espíritu Santo. Al día siguiente, los sacerdotes fueron a ver qué había pasado y encontraron que la única vara que había florecido fue la vara de José. Y desde ahí se le entregó a la Virgen María. Quiere decir que José o San José era un iniciado gnóstico que ya con su anterior esposa, porque él había enviudado, pero él había tenido una esposa anterior, con su anterior esposa él había practicado los tres factores y había hecho florecer la vara de su columna cerebroespinal. Y las flores que florecen en nuestra vara de nuestra columna cerebroespinal son las flores de los chakras o flores de lotus. Las siete flores de lotus que florecen en nuestra vara. Entonces, como quiera que los sacerdotes eran clarividentes, pues vieron que José tenía su vara florecida y por lo mismo la serpiente levantada en la vara, la serpiente Kundalini, y lo escogieron como esposo de la Virgen María. Y San José continuó practicando el tantrismo blanco con la Virgen María, con su esposa la Virgen María, sin fornicar en ningún momento, y con un método tan sagrado que permitía que la Virgen María se siguiera conservando virgen. Y ambos le oraban al Espíritu Santo para que les permitiera una inmaculada concepción. Y así fue. El Espíritu Santo permitió que un solo espermatozoide de San José fuera y fecundara a su esposa la Virgen María, sin ella perder la virginidad. Por eso ella es inmaculada. Ella fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque siguió conservando su virginidad, su pureza. Este es el misterio de la concepción por medio del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que realizó este milagro de magia sexual blanca. Mas José, pues, no se había dado cuenta de que esto había acontecido. La Virgen María todavía no se dio cuenta. Lo llegaron a saber después y para ellos fue un poco difícil, como está relatado en las Sagradas Escrituras. Pero después el Espíritu Santo le reveló a José y a la Virgen que el fruto de su vientre era el fruto del Espíritu Santo. Y así nació nuestro Señor Jesús el Cristo. Él necesitaba de un nacimiento de esta índole, por toda su pureza, porque Él es el Hijo de Dios. Se dio pues una inmaculada concepción, pero esto fue a través del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Así se hacía en el Edén, en el paraíso terrenal, antes de la caída en el pecado. Es claro que traer hijos al mundo por medio de este método, serían muy contados los que pudieran venir. Mas nuestra humanidad sería diferente, seríamos una humanidad de pocas personas, pero seguiríamos viviendo en la felicidad como en el paraíso terrenal. Una felicidad consciente, crística, sublime. Lamentablemente, después de la caída, todo cambió y venimos arrastrando todo ese karma desde entonces hasta ahora. Por eso necesitamos volver al Edén, a practicar la castidad científica, tal como la practicábamos en el Edén antes de la caída en pecado. Para, si es que no se crearon los cuerpos en existencias anteriores, crearlos ahora. O si es que ya se crearon, restituir en ellos el fuego sagrado, para llegar a ser hombres verdaderos. Renunciar al camino espiral nirvánico, la rueda del samsara, que tarde o temprano conduce a la involución, y meternos por el camino de la vía directa, el camino de los bodhisattvas de corazón compasivo, el camino de los bodhisattvas que tenemos al bodhisitta, que es el espíritu consciente, continuo y permanente, de grandes sacrificios, por toda la pobre humanidad doliente, por todos los seres. Entonces, esa luz, esa conciencia que vamos rescatando por medio del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, en el camino interior esotérico de las tres montañas, en donde se halla oculto el árbol cabalístico de la vida, entonces esa conciencia se convierte en amor consciente, en gnosis consciente, en conocimiento consciente. Esta es la verdadera gnosis, no hay otra. Y solamente la podemos lograr practicando durante toda la vida los tres factores de la revolución de la conciencia. Os invitamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a estudiar y a practicar la gnosis con su fundamento de los tres factores de la revolución de la conciencia, para entrar en el único camino que es la verdad y la vida, el único camino que nos conduce a nuestro Padre, Madre interior y celestial, a nuestra cristificación total, a nuestra liberación total, el único camino por el que podemos llegar a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Porque si no llegamos a ser como niños, así lo dice nuestro Señor Jesús el Cristo, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y ser como niños, ya lo hemos explicado. Ser como niños es ser iniciados, que hayamos encarnado en nuestro corazón, en nuestra alma, a nuestro niño o maestro íntimo. Y esto solamente lo podemos lograr practicando intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia. Toda persona, hombre o mujer, que encarne en su corazón al niño íntimo, al Cristo íntimo, se convierte en un auténtico maya del linaje maya espiritual y pasa a formar parte del mayab de los Andes, es decir, de los no muchos, de los pocos, o sea, del resto, del remanente, que servirá de semillero para volver a poblar nuestro amado planeta Tierra después del cataclismo final que se avecina, viviendo en la isla del Éxodo, y allí habría que esperar unos 2 siglos a que la Tierra se haya renovado, se haya purificado por el agua y por el fuego, y eso va a tardar más o menos 2 siglos. No habrá ningún lugar en el planeta Tierra que escape a las catástrofes. No lo habrá. El único lugar es la isla del Éxodo. Porque a los actuales continentes se los van a tragar los océanos. Porque van a surgir nuevas tierras desde el fondo de los océanos. Y a medida que el fondo de los océanos vaya subiendo, los continentes actuales se van a ir inclinando hacia los océanos y van a quedar debajo de las aguas. El hemisferio norte será consumido por el fuego de los volcanes. El hemisferio sur será cubierto completamente por las aguas de los océanos. No habrá lugar en el planeta que sea seguro. Además, lo que pudiera quedar por encima de la superficie de las aguas, toda la atmósfera va a estar contaminada por las radiaciones de las explosiones atómicas. No habrá nada, ni en el planeta ni en la atmósfera, que quede libre de contaminación. Las aguas contaminadas, los alimentos, la radioactividad estará por todas partes. El único lugar seguro es dentro de cada uno de nosotros mismos, aquí dentro de nuestro corazón, y a nivel de nuestro amado planeta Tierra. El único lugar es la isla del Éxodo. Es una isla que está en la América del Sur, en el Pacífico de la América del Sur, mejor dicho, frente a la América del Sur, en el Océano Pacífico. Y es una isla que está entre la tercera y la cuarta dimensión, por eso no se puede identificar. Las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca la tienen protegida. Y aunque pudiera ir cristalizando, los dioses más elevados tienen una tecnología poderosísima que pueden crear, digamos, una cubierta que impida a cualquier persona y a cualquier tecnología del planeta descubrir esa isla. Porque la tecnología del Hijo del Hombre, es decir, de las humanidades cristificadas de otro planeta, es avanzadísima. Nuestra tecnología de aquí, del planeta, por más que los científicos se enorgullezcan de ella, en comparación a la tecnología de los dioses cristificados o el Hijo del Hombre de otras humanidades superiores, está como en la edad de piedra, por decir algo así. Entonces ellos tienen una tecnología poderosísima. Y la isla del Éxodo, aunque sea física, la pueden hacer invisible ante cualquier persona, ante cualquier tecnología. Pero a esa isla del Éxodo van a ser llevadas las personas, hombres y mujeres, que hayan eliminado por lo menos el 50% de sus defectos psicológicos. Y la eliminación de los defectos psicológicos solamente la puede realizar nuestra Madre Divina Kundalini, íntima, individual, particular, dentro de cada uno de nosotros mismos. Porque la Madre Divina, la Madre Cósmica, tiene cinco aspectos. Uno de estos cinco aspectos es nuestra bendita Madre Natura. Es un aspecto de nuestra Madre Divina. Pero el aspecto de nuestra Madre, bendita Diosa Madre del Mundo, no es la encargada de trabajar con la desintegración de nuestros defectos psicológicos. Hay otro aspecto de ella misma, porque es ella misma, que se desdobla dentro de cada uno de nosotros. Y ese aspecto es la Kundalini. Nuestra propia Madre Divina Kundalini, que no está fuera de nosotros. Está en el templo corazón, dentro de cada uno de nosotros. Y ella sí tiene la misión, el poder, la fuerza de desintegrarnos los defectos psicológicos por los cuales le pidamos que nos lo saque y nos lo desintegre. Así pues que no hay otro método, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, para la desintegración de nuestros defectos psicológicos. La única que puede hacer eso es nuestra Madre Divina Kundalini dentro de cada uno de nosotros. Por eso no nos olvidemos de nuestra Madre Divina Kundalini, que es la bendita Diosa Madre del Mundo, pero desdoblada dentro de nosotros. Y si nosotros nos olvidamos de ella, es como si también nos estuviéramos olvidando de la bendita Diosa Madre del Mundo. Por ello la Gnosis nos va entregando una enseñanza muy equilibrada, muy completa, muy vasta, muy profunda. Todo lo de nuestra bendita Diosa Madre del Mundo en la naturaleza es algo muy bello, es muy sagrado, lo honramos, lo veneramos. Porque es nuestra Madre Divina en uno de sus cinco aspectos, porque son cinco aspectos. Pero si nos olvidamos de ese aspecto de ella, que es nuestra Madre Divina Kundalini, no la estaríamos honrando a ella, porque es ella misma desdoblada dentro de nosotros. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estemos siempre en el recuerdo de la íntima divinidad. Estemos siempre recordándonos de nuestra Madre Divina Kundalini. Ella es la única que puede salvarnos. Ella es nuestra única tabla de salvación. No nos soltemos de ella. No nos olvidemos de ella. Estemos siempre en autoobservación psicológica y en muerte en marcha. Cada vez que descubramos un defecto psicológico, llamémosla, Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Y hemos de tener fe en que nuestra Madre Divina Kundalini, en ese mismo instante, sí nos saca este defecto psicológico y lo desintegra. Y así poco a poco vamos rescatando porcentajes de conciencia hasta llegar mínimo a un 50% de conciencia, que es el requisito para ser rescatados, llevados a la isla del Éxodo, por los ángeles del cielo, por el Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo en sus astronaves de luz, para ser llevados a la isla del Éxodo. Allá en el Pacífico, frente a América del Sur. Hoy hemos publicado un pequeño trabajo, un pequeño estudio. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. El que hemos titulado El Mayab de los Andes y la isla del Éxodo. En un principio estaba habiendo alguna dificultad para descargarlo, entonces estuvimos optimizando el PDF y quedó de un tamaño pues bastante menor, por lo cual os ruego, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, si es que no os fue posible descargarlo, ahora ya sí os va a ser posible descargarlo. y os ruego el favor en lo que os sea posible que podáis comenzar a leerlo, pero no con el intelecto, a leerlo con el corazón, con la conciencia, a estudiarlo, a reflexionar en estos trabajos y a llevarlos a la práctica. Y colaborarnos a hacerlo conocer por todas las redes sociales, que pueda llegar a toda la pobre humanidad doliente. Porque estamos en unas urgencias muy grandes. El planeta, nuestro amado planeta Tierra, está agonizando. Y al decir está agonizando, no queremos decir que el planeta Tierra va a ser desintegrado. No, el planeta Tierra tiene que pasar por una transformación. Cada planeta tiene 7 vidas, podríamos decir, y luego muere. Es decir, cada planeta tiene 7 razas. Cada raza termina siempre con un cataclismo, con una catástrofe. Ese cataclismo, esa catástrofe es necesaria para el planeta para poderse purificar. Porque a las humanidades al final siempre le hacemos daño a nuestro amado planeta Tierra. Lo llenamos de enfermedades, de contaminaciones, etcétera, etcétera. Y en su gran amor, nuestra Madre Natura nos llama para que no sigamos haciendo esos daños. Pero hay tanta maldad, tanta perversidad en los terrícolas, que no respondemos a esos llamados y seguimos haciéndole daño a nuestra amada Tierra. Entonces ella no tiene más remedio que sacudirse. Y ese sacudimiento es a través de catástrofes. Pero en su gran amor, ella junto con el Logos Solar sacan un semillero de semillas humanas, de hombres y mujeres, para repoblar el planeta después de que ella se recupere, después de que el planeta se purifique por la acción del agua y del fuego, lo que dura aproximadamente 200 años, 2 siglos. Entonces esos hombres y mujeres vuelven a vivir en un nuevo paraíso terrenal para repoblar otra vez el planeta Tierra, saliendo algo así como de un arca de Noé, por decirlo así. Y así ha sucedido con el planeta Tierra, ya ha pasado por 4 catástrofes. La anterior, más cercana a la nuestra, fue la de la Atlántida, mencionada en las Sagradas Escrituras por el diluvio universal. Al final de la Atlántida, los terrícolas se degeneraron como ahora. Prácticamente estamos en una misma recurrencia de la época de la degeneración de los terrícolas en el final de la Atlántida. Y por eso las jerarquías enviaron a Noé, es decir, a los maestros, los iniciados, llamados colectivamente Noé. No fue un solo Noé, sino un grupo de iniciados llamados Noés. Entonces se le pidió a Noé, es decir, a los iniciados, que invitaran a las multitudes a entrar al arca de Noé. Y estos Noés bíblicos le hablaron a la humanidad de entrar al arca de Noé, pero las multitudes no quisieron entrar al arca de Noé. Siguieron en la vida que llevaban, mundana, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, como dice nuestro Señor Jesús el Cristo. Ahora, ¿qué significa entrar al arca de Noé? ¿Qué quisieron decir aquellos Noés del final de la Atlántida cuando invitaron a la humanidad, que ya estaba muy degenerada, pero a ver qué se sacaba de allí, a que entraran al arca de Noé? Las palabras arca de Noé significan arcano, y el arcano es el arcano de la castidad científica, el arcano del tantrismo blanco, el arcano de la magia sexual blanca, y en forma completa el arcano de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero muy pocas personas escucharon a los Noés. Afortunadamente esas pocas personas entraron al arca, es decir, fueron llevadas a un lugar seguro, y desde allí presenciaron el duelo del fuego y del agua en aquel diluvio universal. Y allí pudieron continuar viviendo y reencarnándose durante aquellos 200 años, esperando que el planeta se renovara completamente, se purificara. Y cuando apareció un doble arco iris, ya era la indicación de que el planeta estaba purificado. Y esas humanidades salieron a poblar nuevamente la Tierra, esa humanidad edénica del paraíso. Y así comenzó nuestra humanidad después del diluvio universal. Pero ahora estamos otra vez en el final de esta quinta raza, porque esta es la quinta, digamos la quinta vida del planeta Tierra. Y esta vida se le está acabando a esta raza, a esta humanidad. No quiere decir que el planeta va a morir, pero él tiene que sacudirse antes de que lo maten. Porque al paso que va, si el planeta no se sacude con catástrofes, terminaría siendo destruido. Entonces, antes de que sea destruido, se tiene que sacudir. Y son las catástrofes que están a las puertas. No solo las catástrofes, entre comillas, naturales, sino los desastres de la ciencia del anticristo de estos tiempos, con sus bombas atómicas, bombas de neutrones, e inclusive se pretende crear la bomba de electrones, que eso sería ya lo peor de lo peor, porque esas bombas de electrones pretenden destruir los mundos de los dioses. La liberación, el fraccionamiento de la energía electrónica, eso sería ya el desastre de los desastres. Así pues que tiene que sacudirse la humanidad, el planeta Tierra. Y luego habrá una sexta raza, o sea que el planeta tendrá una sexta vida. Y después volverá a ver al final un nuevo cataclismo, como el que se avecina ahora. Y el planeta tendrá una séptima vida, una séptima raza. Pero al final volverá una nueva y última catástrofe. Y ahí sí el planeta morirá. Se convertirá en una nueva luna. Nuestro satélite Luna fue un planeta como la Tierra, que tuvo siete vidas, siete razas, y después murió. Y a nuestro amado planeta Tierra le espera el mismo destino. Porque todo lo que tuvo un principio tendrá un fin. Por eso, pues, la Tierra, decimos conscientemente, es el cuerpo amado, venerable, de nuestra bendita Diosa Madre del Mundo. Pero la Tierra solamente es su cuerpo planetario. No podríamos decir que la Tierra es la bendita Madre Natura o la Madre Divina. En un sentido se puede decir, pero hay que entender que el planeta Tierra es solamente su cuerpo planetario, que tuvo un principio y tendrá un fin. Y Dios no puede tener un principio ni un fin. Porque ¿qué tal que Dios muriera? No. Entonces, la Tierra, como cuerpo o vestido de nuestra bendita Madre del Mundo, en cierta forma es nuestra Madre Divina. Pero lo más correcto sería decir que es el cuerpo planetario de nuestra Madre Divina, que es el espíritu femenino, divino, que anima la Tierra, a la cual se le dan muchos nombres en cada cultura. La bendita Diosa Madre del Mundo, cuyo cuerpo planetario es la Tierra. Entre los antiguos egipcios se le llamó Isis, también se le llamó Neit. Entre los antiguos romanos se le llamó la diosa Minerva. Entre los antiguos griegos, Palas Atenea. Es la misma, con distintos nombres. Entre los aztecas, Tonantzin. Es la misma Madre Divina, la bendita diosa Madre del Mundo, cuyo cuerpo físico es el planeta Tierra. entre nuestros venerables mamos y mamas de la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es Seinecan, cuyo cuerpo físico es la tierra, pero Seinecan es el espíritu femenino de la tierra, el espíritu divino femenino de la tierra. Seinecan es la bendita diosa madre del mundo, y ella no tuvo principio ni tendrá fin. Otra cosa es que haya sido emanada, es diferente, pero no creada. La bendita diosa madre del mundo no fue creada, fue emanada del Dios Padre. Eso es diferente. Entonces ella es eterna, es infinita, es inmortal. Mas la tierra sí es mortal, por lo tanto, pues no puede ser Dios, porque tuvo un principio y tendrá un fin, pero por respeto a nuestra bendita diosa madre del mundo, también se le llama nuestra madre divina, por respeto a ella, porque es su cuerpo. Así como un ser humano cuando encarna al maestro íntimo, por respeto a la persona de ese maestro, se le dice maestro. Pero en realidad el maestro no es la persona, es el espíritu del maestro que está encarnado en esa persona, porque la persona tuvo un principio, tiene un fin, pero por respeto se le dice maestro. Asimismo, a nuestro amado planeta Tierra, por respeto, por veneración, a la bendita diosa madre del mundo, nuestra bendita diosa madre del mundo, pues se le dice la madre divina. Pero tengamos en cuenta que el planeta Tierra tuvo un principio y tendrá un fin. Mas el espíritu femenino divinal de la Tierra, ya se le llame Isis, Minerva, Neit, ya se le llame la Virgen María, ya se le llame Seinecan, es inmortal. No tuvo principio ni tendrá fin. Así es pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que volviendo al tiempo en el que estamos en la quinta vida del planeta Tierra. Y queda poco tiempo, unas pocas décadas. La pobre humanidad está sucumbiendo y el planeta está agonizando. Entonces no hay que perder tiempo, hay que lanzarse al trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Fundamentalmente la práctica del primer factor, que es la muerte o desintegración de nuestros propios defectos psicológicos, para ir rescatando conciencia, mínimo el 50% de conciencia, y calificar para el rescate en las astronaves de luz del Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Son los ángeles que nuestro Padre, Madre interior y celestial enviará por los cuatro ángulos a recoger a los elegidos, es decir, a los niños, a los hombres y mujeres que hayan encarnado al niño íntimo, al niño Cristo en sus corazones. Y esto solamente es posible practicando durante toda la vida los tres factores de la revolución de la conciencia. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, el cielo os pague por todo, por vuestra amistad, por vuestra hermandad, por vuestro compañerismo, por vuestra caridad, pero principalmente por acoger en vuestros corazones las sagradas enseñanzas gnósticas cristianas que nos han entregado nuestro Señor Jesús el Cristo y el gran Melquisedec, que es nuestro santo gurú, el venerable maestro Moria, Al-Hadir, Hisir, llamado también Jetro, el, entre comillas, suegro de Moisés. Y en este final de los tiempos, sus tres mesías o maestros cristificados, enviados por nuestro Señor Jesús el Cristo y por Melquisedec. Y estos tres mesías son: el primer mesías, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor; el segundo mesías o maestro cristificado, nuestro venerable maestro Rábolo, y el tercer y último Mesías, o maestro crucificado, el venerable maestro Tod Moisés. Os agradecemos de todo corazón por acoger en vuestros corazones con sencillez, con humildad, con fidelidad, estas sagradas enseñanzas gnósticas. Las estudiéis, reflexionar en ellas para irlas comprendiendo y llevarlas a la práctica. La práctica correcta depende mucho de la comprensión de lo que se estudia. Así que estas enseñanzas son para estudiarlas una y otra vez durante toda la vida para que cada vez adquiramos un poco más de luz, un poco más de comprensión y la práctica sea cada vez mejor realizada. Mas no hay tiempo, estamos sobre el tiempo. De todas formas, hay que continuar cumpliendo deberes y obligaciones, continuar con los estudios, con los trabajos. Afortunadamente, estas enseñanzas gnósticas nos permiten realizarlas, vivirlas sin tener que dejar hogar, sin tener que dejar ciudad, ni padre, ni madre, ni nada, ni estudios, porque es en la misma vida donde vivimos la gnosis. En el hogar estamos autoobservándonos psicológicamente y aplicando la muerte en marcha. Ahí está la gnosis práctica. En el estudio podemos estarnos autoobservando y aplicando la muerte en marcha. Ahí está la gnosis práctica. En el trabajo podemos estarnos autoobservando y practicando la muerte en marcha. Esa es la gnosis práctica. En la calle, en el campo, donde estemos, podemos estarnos autoobservando y practicando la muerte en marcha. Esa es la gnosis práctica. Y el segundo factor, pues, solamente se puede practicar entre un hombre y una mujer. Y pues ya están las enseñanzas en las obras de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, de nuestro venerable maestro Rábolo y en los testimonios del venerable maestro Tod Moisés. La ciencia del tantrismo blanco, la magia sexual blanca, el tantra yoga blanco insuperable, que solamente se puede practicar entre un hombre y una mujer. Un hombre no podría estar practicando la unión sexual con varias mujeres, eso es adulterio. Ni una mujer podría estar practicando la unión sexual con varios hombres, eso es adulterio. En la logia blanca, un hombre solamente puede unirse sexualmente con una mujer. Y una mujer solamente se puede unir sexualmente con un hombre. Es decir, el hombre y la mujer practicando el tantra yoga blanco insuperable. Y eso es práctico, eso no es una teoría, eso hay que llevarlo a la práctica. Después de la medianoche, tal como se explica de acuerdo a las reglas, a los cánones, a las leyes de la santa alquimia del tantrismo blanco, pues después de la medianoche, la parejita del hombre y la mujer se preparan para realizar el sacramento más sagrado de todos, el sacramento del amor, haciendo, como decía San Agustín, de la unión sexual amorosa una forma de la oración. Es lo más bello, es lo más grandioso, lo más sublime. Y esto es práctico 100%. Y la persona no necesita abandonar su hogar, irse para otro lugar para practicar la ciencia del tantrismo blanco, puesto que lo practica con su esposa sacerdotisa en la intimidad de su hogar. Así que no tiene que descuidar deberes ni obligaciones ni irse para otro lugar. Y en cuanto al tercer factor, que es el sacrificio consciente por la humanidad, pues a medida que vamos rescatando conciencia, nuestra misma conciencia, que es amor crístico, nos va indicando todo lo que debemos hacer para bien de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. De tal forma que vaya desapareciendo en nosotros toda posibilidad de perjudicar, toda posibilidad de hacer daño. porque mientras haya una intención de perjudicar a otra persona, ya eso excluye a esa persona de poder ser rescatada por los ángeles, por el Hijo del Hombre, a la isla del Éxodo. Por eso en nosotros debe de ir desapareciendo en pensamientos, en sentimientos y en acciones, toda posibilidad de perjudicar, de hacer daño, no solamente a nuestro prójimo, sino a cualquier criatura, así sea la criatura más pequeñita, más diminuta. Eso es lo que se llama la suprema compasión. Eso es el bodhisitta. Entonces sentimos amor por todos los seres, por todas las criaturas, pero es un amor consciente. Así sea algo muy pequeñito, sentimos amor por ese ser tan chiquito. Y ese ser tan diminuto nos puede dar enseñanzas. Hace ya varios años que aprendí a comunicarme con las criaturas inocentes y elementales de la naturaleza. Ya sea con las aves, con los insectos, con las plantas, con nuestros hermanitos, perros, lobos, gatos, con el aire, con el fuego, con el viento, con el sol, con los rayos, con los truenos. Ya para mí ese es un lenguaje natural y estoy en comunicación continua con ellos. Ellos me entienden porque ellos no necesitan hablarles, ellos telepáticamente le captan a uno lo que uno está pensando antes de que el cerebro de uno registre ese pensamiento, y de esto doy testimonio. Las avecitas, por ejemplo, saben lo que uno va a pensar, cuanto más cuando ya lo está pensando. Pero yo me he dado cuenta de que las aves captan mis pensamientos antes de que cristalicen en mi cerebro, en mi mente. Esto es maravilloso. Y nos comunicamos telepáticamente, por poderlo decir así, a veces hablando también, pero telepáticamente. Ahora sé lo que el hermano Francisco de Asís vivió cuando se decía que él hablaba con las aves, con los animalitos, porque es algo que estoy viviendo. Criaturas tan pequeñitas, una abejita de las más pequeñitas, me comunico con ellas y lucho por no perjudicar a ninguna de ellas, y cuando veo que hay alguna dificultad, corro para salvarla. Una lombricita, tengo compasión por una lombricita. Esas maripositas nocturnas que se llaman polillitas, somos súper amigos. Y aquí a veces en mi intimidad, en mi soledad, me visitan y siento una alegría muy grande, y ella también, y compartimos, es una felicidad muy grande. Así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que nuestra bendita Diosa Madre Natura es puro amor. Claro que en ella hay rigor, pero ese rigor es por el bien de todos. Porque si ella no aplicara ese rigor, la destruiríamos completamente y se destruiría la simiente humana, la semilla humana. Entonces en ella pues tiene que aplicar ese rigor, en su amor consciente. Pero todas estas criaturas inocentes son maravillosas y debemos de sentir amor consciente por ellas y no hacerles daño. Cuanto más a nuestros semejantes, cuanto más debemos de amarles. Entonces en nosotros tiene que ir desapareciendo toda posibilidad de perjudicar, toda posibilidad de hacer sufrir, toda posibilidad de hacer daño, para que podamos ser llevados a la isla del Éxodo. Porque si a la isla del Éxodo vamos queriendo perjudicar, pues vamos a dañar todo allá. Entonces las jerarquías del Hijo del Hombre que nos están vigilando continuamente, ellos vigilan muy especialmente eso, que en nosotros no haya ninguna intención de hacerle daño a nada ni a nadie. Y si así procedemos, se nos tiene en cuenta, estamos conectados con ellos. Pero si ven que queremos perjudicar, nos desconectan, nos descalifican para un posible rescate. Solamente pues a por medio del trabajo con los tres factores vamos muriendo a lo que nos hace daño, que son nuestros defectos psicológicos. Y lo que nos hace hacerle daño a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que os invito a la reflexión. A veces hablo así un poco enfáticamente, pero en este énfasis hay gran amor. Hay gran amor consciente, porque soy consciente de cómo están las cosas, cómo está la humanidad doliente, cómo está el planeta, el tiempo que queda. Y soy consciente de que no habrá lugar en el planeta Tierra que sea un refugio seguro. Porque por más elevadas que sean ahora las cordilleras, van a salir nuevos continentes del fondo de los océanos. Y nuestras actuales cordilleras van a ir siendo empujadas hacia los océanos. Van a quedar sepultadas por los océanos. Y lo que quedare en la superficie, digamos, los picos más altos de las montañas, toda la atmósfera va a estar contaminada por la radioactividad. Entonces no habrá ningún lugar en la superficie de la Tierra que pueda ofrecer un lugar de protección. El único lugar es la isla del Éxodo, pero está cubierta, está protegida, aunque sea física, porque es semifísica, semietérica. Nada la puede percibir, ni saber exactamente dónde está. Los maestros del cielo, el Hijo del Hombre, las humanidades cristificadas de otros mundos superavanzados, tienen como crear esos escudos que hacen invisibles las cosas, inclusive para la tecnología más adelantada de los terrícolas. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, mucha fuerza. Siempre os tengo en mis oraciones. Mi persona es solamente vuestro humilde servidor. Soy un ser humano como todos, imperfecto. Pero dentro de este humilde servidor está el maestro Moisés, el maestro Tor Moisés. Él es el maestro, él es el niño. Él es el que coloca su sabiduría en mi corazón, en mi conciencia. Y procuro transmitirla de la mejor manera posible, esforzándome en reflexionar en la sabiduría que me llega, en investigarla internamente, investigarla aquí en otros escritos sagrados y ver las cosas aquí en el mundo físico, porque todo debe de tener esos aspectos. Lo que nos muestren internamente, conscientemente, lo que investiguemos aquí de las Sagradas Escrituras y lo que aquí va sucediendo. Entonces ahí saco una síntesis y ese es el resultado de nuestros estudios, nuestros testimonios. Con el anhelo, con amor consciente de que estos estudios lleguen con un poco de más luz y puedan ser mejor entendidos por toda la pobre humanidad doliente. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el cielo os bendiga, os asista y os proteja. El cielo os pague por todo, por toda vuestra amistad, fidelidad, hermandad, compañerismo y también por vuestra caridad. Y a la orden en todo lo que humildemente, modestamente, podamos seguir ayudando y colaborando. Soy vuestro amigo, soy vuestro hermano, soy vuestro humilde servidor. Si Dios quiere, estaremos en comunicación el próximo fin de semana, ya sea para el sábado o el domingo, ya os estaremos avisando. Por favor, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, continuad compartiendo con sana alegría en este hogar que es y será siempre también vuestro hogar, también en vuestros queridos hogares, en cada ciudad, en cada país. Es muy importante que haya siempre alegría, sana alegría. Y si Dios quiere, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Quisiera recordaros que cuando ya vayáis a descansar, no olvidéis realizar la conjuración con el sagrado Belilín. El Belilín es uno de los mantras más poderosos para alejar entidades tenebrosas. Si cantamos el Belilín con mucha fuerza interior, con mucha fe, esas entidades tenebrosas salen corriendo, se alejan. Entonces el ambiente queda limpio. Mas hay que cerrarnos porque esas fuerzas vuelven. Hay que trazar un círculo mágico. Y es el círculo con nuestro intercesor elemental. Tal como nos lo ha explicado nuestro venerable maestro Rábulo y como nos lo enseñó nuestro venerable maestro Samael Hombeor, y del cual también el venerable maestro Otón Moisés pues da testimonios. Porque este círculo no lo puede atravesar ninguna entidad tenebrosa, ningún mago negro, ninguna maga negra. Y de eso pues tenemos conciencia. Así que hay que tener mucha fe en que el círculo mágico nos deja protegidos contra esas fuerzas. Me estoy refiriendo a fuerzas de tipo psíquicas. Asuntos de acá, de la parte física, pues no. Eso no impide que alguna cuestión física pues pase. Inclusive asuntos de cuestión de electromagnetismo, pues no impide que pasen esas cosas porque son cuestiones físicas. Pero en cuanto a entidades tenebrosas de la logia negra, cuestiones de otras dimensiones, eso sí, no pueden pasarlo. Ningún mago negro, ninguna maga negra puede atravesar el círculo mágico. Tengamos pues mucha fe en ello, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y realizar una práctica. Bueno, debemos de orar. Lo primero es orar a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina. Una vez que ya hemos realizado la conjuración del Belilín, que es completamente práctica, una vez que hemos trazado el círculo mágico, que es completamente práctico, ya acostados en nuestra cama, en nuestro lecho, orar mucho a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina y a las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Orarles pidiéndole fuerza y protección e iluminación y ayuda para nuestro trabajo con las sagradas enseñanzas gnósticas. Y luego de orar a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina y a las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, realizar una práctica de concentración o de vocalización. Sobre todo la vocalización con la vocal O, que puede estar acompañada con la letra N, O-N, ON, concentrados en el corazón, que nos ayuda a desarrollar la intuición y la capacidad para el desdoblamiento astral. Y en cuanto a las parejitas, pues después de la medianoche, prepararse para practicar lo más bello, lo más sagrado, lo más sublime, que es el misterio del amor, los misterios de la cámara nupcial, el sacramento del amor. Y al despertar hay que quedarse quieto, porque si uno se mueve se borran los recuerdos. Entonces quedarse uno quieto y hacer una retrospección para fijar en la memoria del cerebro físico traer los recuerdos de lo que hayamos vivido fuera del cuerpo físico. Y una vez bien fijados esos recuerdos, pues ya uno se puede levantar. Os recomendamos también a levantarse, orar. Orar a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Y la mejor oración de rodillas, humillándonos ante nuestro Padre, nuestra Madre Divina, orándoles con todo nuestro corazón y suplicándoles también ayuda y fuerza y protección. También, si os es posible y así quisierais, sería de gran ayuda la oración ante el Logos Solar, que la hemos publicado en varios lugares. No es que nosotros adoremos al sol físico, no. Adoramos es al sol espiritual, al sol tras del sol, al sol invisible, que es el Cristo Sol, que nos alumbra a través del sol físico. Porque el sol tuvo un principio y tendrá un fin, así como la tierra tuvo un principio y tendrá un fin. Entonces el sol es el venerable cuerpo físico planetario del Logos Solar, y a través de este sol físico él nos envía sus rayos crísticos. Entonces le oramos es al Cristo Sol. Es claro que nos posicionamos frente al sol, pero sin mirarlo directamente, porque dañaría la vista, con los ojos, los párpados cerrados, pero dirigidos hacia el sol, podemos realizar con mucha fe, con mucha concentración, nuestra oración al Logos Solar. Eso es una práctica maravillosa y recibimos una gran ayuda esotérica. Y durante el día, pues, autoobservación y muerte en marcha en todo momento. Esa es la mejor práctica. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el cielo os bendiga y os proteja. Siempre os tengo en mis oraciones y a la orden en todo lo que podamos servir, ayudar y colaborar. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre.